Te agradezco por todo. Muy buenas tardes para toda la amable audiencia del programa Gotitas de Amor, el programa que fomenta el crecimiento y los valores espirituales de la humanidad. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, un tema que lo hemos titulado Las Siete Realidades Primordiales. Siete realidades primordiales que encontramos a través de la revelación y que determinan nuestro crecimiento espiritual. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Habla de estas siete realidades y la primera de esta realidad es la esencia de toda realidad, la causa de las causas, y es el Padre Universal y la Trinidad del Paraíso. Dice que la espiritualidad está condicionada en primer lugar por la naturaleza de estas realidades. Es decir, que el Padre Universal y la Trinidad del Paraíso en sí son los que han colocado o han puesto la guía o la ruta para toda la creación. Son los determinadores del destino de todos los universos presentes y los que vendrán más adelante en los niveles del espacio exterior. Repito, la espiritualidad está condicionada en primer lugar por la naturaleza de estas realidades. Estamos condicionados por la naturaleza de lo que Dios Padre ha proyectado, ha propuesto o ha planeado para toda la creación maestra y por lo tanto eso me incluye o nos incluye a nosotros como sus hijos. Entonces Dios como primera fuente y centro de todas las cosas y de todos los seres es la relación primaria y el que determina lo último de todo lo que es humano. El Padre Universal, a ser de naturaleza espiritual, asegura que todo pensamiento, toda acción humana culmine en alguna forma de crecimiento o en alguna forma de logro espiritual. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Bueno, porque esa es su naturaleza. Él es la esencia de la espiritualidad y todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha formado, lleva esa esencia espiritual, lleva esa esencia de divinidad. Y eso lo podemos ver desde nuestro cuerpo humano, desde la naturaleza en sí, los animales, todo lo que Él ha creado, todo apunta a la creación, todo está diseñado para el crecimiento espiritual. Todo lo hizo Dios con ese propósito, todo apunta hacia un crecimiento espiritual. Lo que pasa es que el ser humano muchas veces no percibe y no ve las cosas porque tiene otros intereses personales. El egoísmo del ser humano muchas veces no le permite comprender, no le permite sentir que nosotros somos parte de un todo, que formamos parte de un todo y que estamos trabajando para un todo. La persona egoísta no ve el todo, él solo ve una parte nada más y la parte que a él le conviene, su parte personal que a él le conviene, que a él le gusta. Y desafortunadamente pues estamos atravesando esa fase de que va del egoísmo hacia el altruismo. Todavía está la gente, la humanidad está todavía estancada en ese proceso evolutivo. Muchas personas no quieren simplemente soltarse, no quieren dejar sus apetitos personales en pos de una vida celestial. Todavía estamos atascados en la materialidad, estamos atascados todavía en el placer que dan los sentidos, estamos todavía atascados en eso. Pero tarde o temprano, ustedes saben, hermanos, que el plan divino prevalece. No importa el tiempo que se demore esta transición, este paso, tarde o temprano el plan de Dios prevalece, porque ese es el propósito y el Dios Padre trabaja en ese propósito. Vamos ahí a la página 23.4 del libro de Urantia, página 23.4, donde me dice que Dios es realidad primordial en el mundo del espíritu. Que Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Que Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales. Para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad. Y para el universo de universos, Él es la primera fuente y centro de la realidad eterna. Dios no es ni semejante al hombre ni semejante a la máquina. El Padre primero es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad paterna. Pero empieza diciendo que Dios es la realidad primordial en el mundo del espíritu. Esto es muy importante comprenderlo porque el espíritu es la fuente de todo lo material. El espíritu es la fuente de todo lo moroncial. Nosotros empezamos nuestra vida en el nivel material y vamos escalando, vamos progresando y pasamos por el nivel moroncial y luego hacemos contacto con el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es la fuente y el origen de toda realidad conocida. Entonces, repito, Dios es realidad primordial en el mundo del espíritu. Es la causa de las causas. Es el origen y el determinador de nuestro destino. Es el origen y el determinador de nuestro destino. Y lo que podemos hacer nosotros como sus hijos es cooperar de manera inteligente, de manera altruista, con ese propósito y ese plan que nuestro Padre Celestial ha trazado para toda la humanidad. ¿Y cómo empezamos ese plan? Bueno, ese plan empezamos con nosotros mismos, perfeccionándonos. Porque la propuesta de Dios Padre para toda su creación es: sean ustedes perfectos como yo soy perfecto. Se necesita seres perfectos para hacer un trabajo perfecto. Vamos ahí a la página 21.3, donde me dice, ahí más adelantico, la meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre universal. Esa es la meta de nosotros como sus hijos. Repito, la meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno. Él ya nos encontró a nosotros, ahora nosotros tenemos que encontrarlo a Él. Y lo podemos hacer desde ya. Desde este nivel de la carne podemos encontrarlo, porque Jesús, nuestro Padre Creador, demostró que es posible encontrarlo y muchas otras personas también lo han encontrado. Muchos grandes maestros de la humanidad han tenido ese encuentro con Dios. Y el resultado de ese encuentro con Dios es el legado que nos han dejado. Sus escritos, su vida, sus enseñanzas. Eso es una prueba contundente de que es enteramente posible para nosotros ese logro, como seres humanos que somos. Las criaturas que conocen a Dios tienen una sola ambición suprema, un solo ardiente deseo. Y ese es llegar, como son en sus esferas, a ser semejantes como es Él, en su perfección paradisíaca de personalidad y en su esfera universal de supremacía recta. ¿Bien? Ese es el deseo supremo. Ese debería ser el deseo supremo de toda la humanidad, llegar a ser como Dios. Del Padre universal que habita la eternidad ha emanado el mandato supremo: sed vosotros perfectos, así como yo soy perfecto. Ese es el mandato supremo. Y a pesar de que es un mandato, no lo impone Dios Padre, porque Él ha otorgado a sus hijos el libre albedrío de la personalidad. Solo tú tienes la potestad de aceptar ese mandato o de rechazarlo. Continúa diciendo la cita: en amor y misericordia, los mensajeros del paraíso han llevado esta exhortación divina a través de las edades y a través de los universos, aún hasta llegar a las criaturas tan bajas de origen animal como son las razas humanas de este planeta en que vivimos. Dice que los mensajeros del paraíso han salido a cumplir este mandato, a llevar esta exhortación divina a toda la creación. Nosotros como hijos de Dios también podemos constituirnos en esos mensajeros del Yo Soy, en esos mensajeros del Padre, que gracias a esa luz de la que ya gozamos, podemos transmitir este mandato a todos nuestros semejantes, a todos aquellos que todavía o no conocen o no han comprendido la realidad de la verdad. Como hijos de Dios, podemos unirnos a nuestro Creador, a la primera fuente y centro de todas las cosas, y luchar hombro a hombro por hacer posible esta realidad eterna. Continúa diciendo la página 22.1 de la Revelación. Dice que este magnífico mandato universal de esforzarse por alcanzar la perfección de la divinidad es el deber principal y debería ser la más alta ambición de toda la creación de criaturas forcejeantes del Dios de perfección. Debería ser, dice este consejero divino, la más alta ambición de la humanidad. Pero desafortunadamente nuestro mundo no es así. La rebelión ha trastornado todas las cosas. El ser humano está ciego e ignorante ante sus verdaderos objetivos en la tierra. Para el ser humano su más alta ambición es tener un empleo, es tener una independencia económica y lucha toda la vida por ello. Pero nuestra más alta ambición debería ser alcanzar la perfección de la divinidad, ser perfecto como Dios es perfecto, porque tengo claro que mi vida en esta tierra un día terminará. Sea rico o pobre, sea instruido o ignorante, mi vida terminará y mi vida continuará más adelante, después de esta vida en la carne, según las decisiones y las determinaciones que yo haya tomado en esta tierra. Repetimos la cita. Este magnífico mandato universal de esforzarse por alcanzar la perfección de la divinidad es el deber principal y debería ser la más alta ambición de toda la creación de criaturas forcejeantes del Dios de perfección. Esta posibilidad de alcanzar la perfección divina es el destino final y certero de todo progreso espiritual eterno del hombre. Esa es nuestra tarea principal. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a ver más adelante. Vamos a ver la siguiente cita. Vamos ahí a la página 364.3, donde me dice que existe un gran y glorioso propósito en la marcha de los universos a través del espacio. Todas vuestras luchas mortales no son en vano. Nada se pierde porque el monitor misterioso está, digámoslo así, al pendiente de todas nuestras decisiones, de todas nuestras luchas, de todas nuestras batallas, de todas nuestras conquistas y derrotas. Nada se pierde. Todas vuestras luchas mortales no son en vano. Todos nosotros somos parte de un plan inmenso, una empresa gigantesca, y es la vastedad de esa empresa lo que convierte en imposible poder ver mucho de ello en un determinado tiempo y durante una vida cualquiera. Todos formamos parte de un proyecto eterno que los dioses están supervisando y efectuando. Majestuosamente, la totalidad del mecanismo universal sigue su marcha a través del espacio al compás de la música del pensamiento infinito y el propósito eterno de la primera gran fuente y centro. Existe un propósito. Un propósito que no podemos comprender, no podemos discernir, porque como Dios es eterno e infinito, sus planes y sus proyectos son eternos e infinitos, y nosotros somos mortales finitos. Por eso no comprendemos, no podemos ver todo lo que Dios tiene planeado. Esta revelación que estamos leyendo no alcanza a abarcar todo lo que el Padre Infinito tiene. Es solamente como un boceto nada más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice que no podemos ver mucho de ese plan durante un tiempo determinado y durante una vida cualquiera, por eso nos da vida eterna. Porque la corta vida que vivimos en la carne no es un parpadeo ante la eternidad. Dice que todos nosotros somos parte de un plan inmenso, una empresa gigantesca que no podemos comprender, no podemos ver con nuestra percepción finita. Se necesita una preparación. Se necesita una eternidad para comprender qué es lo que Dios está planeando. Pasemos a la página 365.3. Dice que hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura. Qué bello esto. Involucra a cada criatura. Cada ser humano tiene parte de ese plan. Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios. Y ese plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progresos sin límites y una vida sin fin. Lo tienes todo en tus manos. Lo único que tienes que hacer es luchar por ello. Renunciar a tus apegos. Renunciar a tu egoísmo. Renunciar a lo que no tiene sentido para Dios, lo que no tiene sentido en la eternidad. Y esa renunciación a veces es dolorosa porque son cosas que han tenido para ti un valor importante, porque te las inculcó papá, te las inculcó mamá, te las inculcó el líder religioso aceptado, te las inculcó la sociedad, y para ti puede que tengan un valor supremo, se puede decir, pero ante la eternidad no tiene ningún valor. Entonces hay que sacarlas de nuestra vida. Y dice: y los tesoros infinitos de esta carrera tan inigualable son vuestros, son tuyos con solo luchar. Una lucha con determinación y fe. Eso es lo que Dios Padre propone para nosotros. Porque existe un plan. Existe un propósito, porque Dios no crea cosas por hacer. Todo lo que hace está debidamente planeado y tiene un propósito, y somos parte de ese propósito eterno de Dios. Y por eso se requieren seres perfeccionados, seres perfectos, que puedan cumplir con la misión, con la tarea. ¿Cómo será de vasto este propósito que ni siquiera Lucifer con toda su sabiduría pudo discernir? Porque uno de los puntos del manifiesto de Lucifer, para aquellos que han leído la revelación, consistía en que se invertía demasiado tiempo, demasiada energía en preparar a unos finalistas para un destino desconocido. Mire que ni siquiera Lucifer comprendía, ni siquiera Lucifer sabía esas cosas. Nosotros ya tenemos un vislumbre. Nosotros ya tenemos una pista de lo que Dios Padre está planeando. Lucifer no lo sabía, ni siquiera sabía que había un Padre universal. Ni siquiera lo sabía. Entonces, démonos cuenta de lo grande, démonos cuenta de la trascendencia de todo lo que Dios Padre ha proyectado. Dice que es un progreso sin fin. Un ser humano no tiene techo para su crecimiento, no tiene fin. Siempre, por toda la eternidad, estará aprendiendo. No somos seres estacionarios. Somos seres que vamos ascendiendo de gloria en gloria. Hasta un destino no lo sabemos, porque no tiene límites. No sabemos hasta dónde. Y qué hermoso que ya iniciamos ese camino. Hay que hacer ajustes a nuestra vida. Hay que hacer ajustes a nuestra forma de pensar. Por eso nos dieron un ajustador. Ese nombre, ajustador, significa que hace ajustes. Que ajusta mi vida material, mi vida animal, a una vida celestial. Y que yo, como su hijo, tengo que cooperar. Tengo que someterme a la dirección de mi Padre Celestial. Estamos viendo las siete realidades primordiales. Siete realidades primordiales. Y la primera realidad primordial es la primera fuente y centro, el Padre Universal. Vamos a continuar con la segunda realidad. La materia, la mente y el espíritu. Una espiritualidad balanceada debe tener en consideración la información acerca de los aspectos físicos, mentales y espirituales de la realidad. Tenemos que conocer todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado. Conocer, desentrañar esos misterios, esos secretos. Y tenemos un gran aliado, que es nuestra mente. La mente desarrolla la ciencia, y la ciencia se encarga de descubrir la relación que hay entre las cosas. La ciencia se encarga de descubrir esos fenómenos y darlos a conocer a la mente mortal. Se acepta verdadera y claramente y se entiende la naturaleza material de la humanidad. Eso es evidente. No obstante, se comprende que la realidad del ser y la plenitud del ser, la naturaleza humana, descansa sobre la percepción y la guía espiritual. Dios nos ha dotado de una mente, de un cuerpo y de un espíritu. Y a partir de allí, de acuerdo a nuestras decisiones, de acuerdo a nuestros propósitos y deseos, se forja un alma. Un alma que es la que sobrevive a la muerte mortal. Pero yo, como hijo de Dios, tengo el derecho de conocer todos los fenómenos que acompañan esta creación material. Porque, como les decía al principio, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con el propósito de nuestro crecimiento espiritual. Todo apunta a una consecución espiritual, a un logro espiritual. Consideremos nada más nuestro cuerpo, cómo está distribuido, cómo lo creó Dios, cómo lo formó. Nuestro cuerpo, ese tabernáculo viviente en el que descansa la mente material, en el que se manifiestan tantas cosas, muchas veces desconocidas para el ser humano. Nuestro cuerpo es un amigo incondicional que nos lleva a todos lados donde la voluntad quiera dirigirlo. Es un aliado. Es nuestro vehículo material por el cual transitamos, por esta realidad material. Y a través de él podemos percibir las texturas, los colores, los sabores de todo este reino que Dios ha creado. Dicen los científicos que nosotros le ponemos el gusto a las cosas, que nosotros le ponemos el color a las cosas, que nuestro cerebro interpreta el ambiente externo y nos lo traduce para que en nosotros tenga sentido. Dicen los científicos que el ser humano es el que le pone el color, el gusto a las cosas. ¿Ven? Somos una parte de la creación. Somos la parte activa de la creación. Y nosotros le colocamos, digámoslo así, en términos coloquiales, como el moño a la creación. Y Dios nos entregó el mundo para que lo administremos. Y está como un libro abierto, esperando ser investigado, esperando que se descubran sus secretos, sus misterios. Y todo sugiere, apunta, señala un creador. Lástima que algunos científicos materialistas, basados meramente en el método científico, quieren negar la realidad de Dios, cuando la creación material es nada más y nada menos que la sombra que proyecta la majestad divina. Dice la página que leímos anteriormente, la página 23.4 del libro de Urantia, dice que Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales. Y en la página 56.5 me dice que la naturaleza, el mundo físico, es en un sentido limitado el hábito físico de Dios. El hábito físico de Dios. Es decir, como el vestuario, el ropaje de Dios Padre. Y el mandato de ser perfectos, como Él es perfecto, no es solamente para nosotros. La naturaleza también se está perfeccionando. El mandato no es solamente para nosotros. Porque si el universo físico es el hábito físico de Dios, pues naturalmente Dios también tiene que perfeccionar ese ropaje físico del infinito. Así como el universo es el ropaje físico de Dios, nuestro cuerpo es el ropaje físico del alma. El cuerpo es el hábito físico del alma. Bueno, y continuamos. Página 56.5. La naturaleza es en un sentido limitado el hábito físico de Dios. La conducta o acción de Dios se cualifica y se modifica provisionalmente por los planes experimentales y los modelos evolutivos de un universo local, una constelación, un sistema o un planeta. Dios actúa de acuerdo con una ley bien definida, invariable e inmutable a lo largo y a lo ancho del vasto universo maestro. Pero modifica sus esquemas de acción a fin de contribuir a la conducta coordinada y equilibrada de cada universo, de cada constelación, de cada sistema, de cada planeta y cada persona, de acuerdo a los objetos, propósitos y planes locales de los proyectos infinitos de desarrollo evolutivo. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios Padre tiene una ley bien definida y que yo como persona tengo que encontrar esa ley. Lo mismo sucede con los planetas, los sistemas, las constelaciones, los universos, los superuniversos. También tienen que encontrar esa ley. Esa ley perfecta. El modelo de perfección de un universo, de un superuniverso, es naturalmente el universo central de Jabona. Él es el modelo de perfección para los universos. Todo en el universo tiene un, digámoslo así, un arquetipo, un modelo. Y ya sabemos que el modelo de perfección de los superuniversos es el universo central. Con el tiempo, los universos tendrán que ser una extensión del universo central de Jabona. ¿Y cuál es mi modelo de perfección en esta tierra? Mi modelo de perfección es mi Padre Creador. Mi modelo del alma. ¿Cuál es el absoluto del alma? El Ser Supremo. El Ser Supremo es el alma de la creación. Es el absoluto de las almas. El absoluto del tiempo es la eternidad. El absoluto de las personalidades es el Hijo Eterno. El modelo absoluto de la mente es la tercera fuente y centro de todas las cosas, la mente infinita. Todo tiene un modelo. Si vemos un sistema solar y vemos un átomo, vemos exactamente el mismo patrón. La misma pista está allí. Dios ha puesto lo grande y lo macro en lo pequeño, en lo micro, para que todo esté al alcance del conocimiento humano, para que todos tengamos acceso al conocimiento. Dice que como es arriba, es abajo. porque Dios no nos ha negado nada. Ha atenuado toda su infinidad, toda su perfección, de acuerdo al momento evolutivo de cada unidad, ya sea un universo, un superuniverso, una constelación, un planeta o una persona. Todo Dios lo ha atenuado para darnos la posibilidad de alcanzar el destino último. Pero no nos ha negado nada, no nos ha ocultado nada. Dice que Dios no se oculta de sus criaturas, que somos nosotros los que nos ocultamos de Él. Dios no se oculta de nosotros. Y así como Él no se oculta de nosotros, tampoco su creación está oculta de nosotros. Lo ha puesto todo como un libro abierto para nuestro escrutinio. Somos nosotros los que, por estar pendientes o por estar enfocados en otras cosas, no prestamos atención. No despierta interés la creación y todas sus leyes, todas las leyes divinas, y por eso el hombre sufre. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Todo lo ha puesto en nuestras manos para que lo descubramos. Todo está allí. Tal como es arriba, es abajo también. Hay un patrón y un modelo y un absoluto para todo. Vamos con la tercera realidad, la tercera de estas siete realidades. Y esta tercera realidad es la evolución. El método de la realidad, la evolución. La evolución es una técnica, es un método que Dios ha establecido para nosotros, los hijos de tiempo y espacio. La espiritualidad se afirma sobre la percepción y método evolutivo. El crecimiento, la transformación, no solamente son posibles, sino que las leyes básicas del universo también ciñen cada cambio. No debemos desanimarnos por la falta de resultados a corto plazo. Tenemos que trabajar con el tiempo. Nuestra atención debe ser dirigida siempre hacia áreas que estén preparadas para mejorar siempre. El proceso evolutivo en el desarrollo humano y en el cambio social es medido mediante pequeños incrementos, la acumulación de pequeños cambios. Se necesita paciencia, perseverancia, coraje y fe. Esas son palabras claves de la madurez espiritual. La rueda del molino del Supremo muele excesivamente lento, pero gloriosamente fino. Qué interesante método, la evolución. Somos seres evolutivos. Tenemos que trabajar con el tiempo. Tenemos que ir agregando pequeños cambios cada vez. No podemos tener grandes cambios de la noche a la mañana, porque no nos es posible. Tenemos que ir perfeccionándonos poco a poco, lentamente. Dice, nuestra atención debe ser dirigida siempre hacia áreas que estén preparadas para mejorar. Esto se refiere, más que todo, a las áreas de mi vida o aquellas fases de mi vida en las que estoy presentando mayores problemas. ¿Sí? Esas partes, esas áreas de mi vida son las que necesitan más atención. Por ejemplo, si eres una persona, digamos, agresiva, por ejemplo, tienes que trabajar más en ese punto de la agresividad. Dios Padre no te va a felicitar por tus logros. Un maestro de Dios no va a felicitarte por tus logros. Él va a señalarte tus defectos, tus flaquezas. Ahí es donde Él se centra, porque quiere una persona perfeccionada. Entonces, un maestro de Dios o esa parte divina de Dios siempre va a trabajar en eso que necesitas, esa parte de tu vida que requiere atención. Si eres una persona egoísta, necesitas trabajar en esa área del egoísmo. Buscar el método, la técnica que te lleve a convertirte de una persona egoísta a una persona altruista. Así trabaja Dios Padre. Dice: el proceso evolutivo en el desarrollo humano y en el cambio social de la humanidad se mide mediante pequeños incrementos, pequeños logros que vas acumulando en tu vida a medida que pasa el tiempo. Pero que tenemos que trabajar en él, tenemos que dedicarle atención. Tenemos que hacer tenemos que tener un empeño y una dedicación constante a fortalecer las áreas débiles de mi ser. Que tengo que tener paciencia. Y esto es un valor, una cualidad muy necesaria para nosotros que trabajamos con el tiempo. Para seres evolutivos como nosotros, la paciencia es muy necesaria. Siempre un maestro te dirá: paciencia, paciencia. A un maestro una vez le preguntaron: ¿cómo lograr la espiritualidad? Y él contestaba: paciencia, paciencia. Se necesita perseverancia, insistir, persistir, no darnos por vencidos. Aunque no veamos los logros reflejados, hay que seguir persistiendo, perseverando. Porque mucha gente se desanima. Como no alcanza las cosas, como no tiene los logros que quiere, como no se ven los resultados, la gente deja de perseverar. Y si dejas de perseverar, pues simplemente se detiene ese crecimiento, se ralentiza ese crecimiento. Otro factor es el coraje, ser valiente, tomar decisiones valientes. Es necesario. El temor, la duda te paralizan, te frenan, obstaculizan tu avance espiritual. Tienes que tener coraje y sobre todo fe. La fe es otro elemento bastante esencial en estas cosas. Desafortunadamente la fe se ha tergiversado mucho y se la ha utilizado para cosas que no tienen que ver con el crecimiento espiritual. La gente usa la fe hasta para ganarse la lotería, cuando la fe no es para eso. La fe no es para eso. La fe es un elemento indispensable para mi crecimiento. La gente quiere tener fe por cualquier cosa. El estudiante, por ejemplo, no estudia y tiene fe que va a ganar el examen. Ahí no sirve la fe. La fe no es para esas cosas. La fe no es para sustituir la acción. La fe es un complemento de la acción. En lo que yo debo tener fe es en lo que mi Padre Celestial me ha planteado y me ha propuesto. Y debo tener fe porque Él es la fuente de toda realidad, la fuente de todos los valores. Dios Padre no nos va a defraudar. Dios Padre no nos va a quedar mal. Dios Padre ha puesto todos los medios, nos ha dado todas las herramientas. Todo lo que yo tengo que hacer es utilizarlas. Todo lo que yo tengo que hacer es creer. Creer como cree un niño en su padre. Nada más y nada menos que eso. Tengo que tener seguridad interior, porque sé que el universo es cordial conmigo, es amigable conmigo, porque yo soy parte del universo y nada me puede dañar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos al cuarto punto. Identidad de realidad personal. ¿Cuál es mi identidad? Que somos hijos de Dios. Esa es la identidad. Soy hijo de Dios. Esa es una realidad. El fundamento de la espiritualidad es la realización de que somos hijos de Dios y por eso tenemos una importancia suprema para las personalidades. El propósito creativo de Dios siempre entrega significado a todo lo que hacemos. Siendo que somos hijos de Dios, nos libramos de la ignorancia. ¿Ven? Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Nos libramos de la ignorancia, de la culpa debido a nuestras limitaciones. Ya no tienes que sentir culpa por tus limitaciones, porque son inherentes a mi estado actual, pero que tengo que trascender esas limitaciones. Ya no tengo que tener culpa debido a mis limitaciones ni a mis deficiencias, porque son inherentes. No tengo que tener temor ni culpa por ello. Como hijos de Dios, del Padre Universal que somos, estamos siempre inspirados y apoderados de renovadas energías, de autoolvido, autocontrol y de autodominio. Esas son también palabras claves que tenemos que tener en cuenta, que como hijos de Dios, como seres evolutivos que somos, tenemos deficiencias y limitaciones inherentes a nuestro crecimiento, pero que esas limitaciones y esas deficiencias tienen que ser un motivador para mí. En vez de ser un motivo de culpa, tienen que motivarme a trascender mis deficiencias, mis limitaciones. Porque no hay nada que un hijo de Dios no pueda lograr ni alcanzar. La religión es la que señala, la que culpa, la que juzga. Por mucho tiempo vivimos esclavizados y dominados por una religión de temor. Nos tenían asustados con el infierno, con el purgatorio, con Satanás, con todas estas personalidades caídas de la luz. Y siempre nos culparon por el pecado original, nos culparon de muchas cosas, de que si no hacías esto o lo otro, te condenabas, de que sufrirías los terribles castigos si no seguías las leyes y las observancias de las religiones institucionales. Pero hoy en día, gracias a Dios, gracias a su amor y su misericordia, nos hemos liberado, digamos que al menos en parte, de todos estos sentimientos de culpa, de todos estos condicionamientos que por tanto tiempo nos encarcelaron. Pero que tampoco podemos caer en el error de convertirnos en seres libertinos, personas sin control, personas sin autodominio. Precisamente lo que estamos leyendo ahora último es el autoolvido, el autocontrol y el autodominio. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Autocontrol y autodominio. Tener libertad es tener el control de mí mismo. Nada puede manipular mis emociones. Nada debería hacerlo. Tengo que ser el dueño y señor de mí mismo. Y cuando hayamos alcanzado eso, seremos personas verdaderamente liberadas. Porque libertad no es aquel que hace lo que se le dé, como se dice vulgarmente, lo que se le dé la gana hacer. Esa no es una persona libre. Esa es una persona ignorante. Una persona libre es aquella que controla, que es dueña de su ser. Esa es una persona libre, en verdad. Continuamos con el siguiente punto, el quinto punto. Realidades personales eternas. ¿Cuáles son esas realidades personales eternas? Nuestra superconciencia, nuestra alma y nuestra personalidad. Cuando hablamos de superconciencia, estamos hablando del ámbito del dominio del ajustador del pensamiento. Y nuestra superconciencia, nuestra alma y nuestra personalidad son determinantes de la espiritualidad, o más bien se puede decir que son los elementos dominantes en la espiritualidad y son el espíritu interior, el alma y la personalidad, ¿sí? Para aclarar mejor el punto. Estas son mis realidades personales eternas. El espíritu interior, el alma y la personalidad. Ya sabemos que el absoluto del alma es el ser supremo. El absoluto de la personalidad es el Hijo Eterno. Él es la personalidad absoluta. Y sabemos que el espíritu interior viene de la fuente, de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Y estos son de los determinantes. En medio de las vicisitudes de la vida necesitamos mantener en la mente estas realidades básicas. Decimos básicas, pero son determinantes de nuestro destino. Y no se debería llamar básicas, sino primordiales más bien. Son realidades primordiales porque son el origen y el destino, o más bien el origen y la fuente de mi destino. Nunca podrá haber una comunicación entre un ajustador y un ser humano a no ser que haya un alma. Un ser humano sin alma, pues viene a ser un animal, ¿cierto? Y para comunicarse con el ajustador tenemos que aquietar nuestra mente y aquietar nuestra alma. Y ese es un punto muy interesante. A veces el mayor obstáculo que tenemos para comunicarnos con Dios es precisamente las ideas preconcebidas de Dios. Mis conceptos y mis ideas de Dios muchas veces son el obstáculo para comprender la verdadera naturaleza de Dios. Por eso Jesús le decía a los apóstoles, tienen que empezar de nuevo. No pueden construir estas nuevas enseñanzas sobre lo que ya tienen. Tienen que hacer una demolición, un barrido y comenzar de cero. Y lo mismo es hoy en día. No han cambiado las cosas. Tenemos que construir estas nuevas enseñanzas, pero tenemos que limpiar primero los viejos condicionamientos. Tenemos que empezar de cero nuevamente. Entonces, nunca podrá haber una comunicación entre un ajustador y un ser humano a no ser que haya un alma. Y para comunicarse con esa parte divina que hay en nuestro interior, tenemos que aquietar nuestra mente. Porque ese constante fluir de ideas, de pensamientos, de recuerdos, no nos dejan oír esa voz divina que hay en nuestro interior. Y aquietar la mente se necesita disciplina, se necesita tiempo para ello. Aquietar esa voz de la mente a veces no es tarea muy sencilla, porque la mente es muy inquieta, la mente es muy escurridiza. De pronto te sientas o te acuestas, no sé cómo lo hagas, a meditar o a orar, y quieres acallar esa voz, pero te surge un pensamiento de una cosa, te surge un pensamiento de otra. Pero si lo intentas, si eres perseverante, como vimos anteriormente, puedes lograrlo, puedes alcanzarlo. No es difícil hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué el ajustador se puede comunicar con el alma? Bueno, porque el alma es hija del ajustador. Y un hijo se puede comunicar con su padre y su padre con su hijo. Así es sencillo. Pero tenemos que aquietar nuestras emociones, tenemos que aquietar la mente, porque tú en un estado alterado, un estado excitado, no puedes comunicarte. Cuando una persona está siendo presa de las emociones, no importa cuáles sean, es difícil que haya una comunicación. Entonces tiene que haber serenidad, tiene que haber quietud, tiene que haber silencio, para que puedas entablar ese diálogo. Que no es con palabras. Hay que tener en cuenta eso también. Que la comunicación con esa parte de Dios no son con palabras audibles, como, como nos comunicamos ustedes y yo a través de esta emisora. Es otro tipo de lenguaje. Es otro tipo de sentir. Es un sentir interior, es un sentir en el alma. Solamente cuando el ajustador se personaliza, como en el caso de Jesús, sí lo pueden oír, porque ya era una personalidad también. Pero como nuestro ajustador es impersonal, el diálogo también es a nivel impersonal y por eso no lo puedes escuchar, porque tú eres una persona. Él no es una persona, es una pre-persona. Entonces el diálogo no es con palabras, sino en otros términos, de otra manera. Y tu alma sí lo entiende, ella sí le capta. Y tu alma se lo transmite a tu intelecto. Y tu intelecto lo expresa a través de palabras. ¿Ven todo el proceso? Pero no esperes escuchar palabras del ajustador, porque no es de esa manera. El espíritu ajustador es nuestra guía, pero para poder escuchar la guía tengo que hacer un alma. Los hijos de Dios trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales. ¿Qué significa trabajar en planos o en niveles intelectuales? Significa que tenemos que tener conciencia de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, sin sentimentalismos. ¿Ven? Sin sentimentalismos. Esto es un tema bastante complicado, el tema de los sentimentalismos. Porque por sentimentalismo se han acabado razas, por sentimentalismo se han cometido asesinatos, por sentimentalismos grandes intelectos no han podido lograr nada. Pero no quiero ahondar en este tema de los sentimentalismos, porque pues nos extendemos demasiado y ya nos queda poco tiempo. Vamos a continuar. Más bien sacamos otro tiempo para hablar de esto. Sigamos. Con nuestra cooperación y la afirmación de la verdad espiritual, nuestra alma es cada vez más actualizada. Se hace cada vez más real. Todas nuestras potencialidades son siempre organizadas cada vez más. A medida que esta alma es actualizada, esas potencialidades son organizadas, son integradas, son energizadas cada vez más mediante el dominio de la personalidad. Todos estos aspectos permanentes de nuestras vidas nos preparan para las luchas de la vida y las luchas de la eternidad. Vamos al siguiente punto. Las realidades personales temporales. El cuerpo, el cerebro y la mente material. El campo de acción de la espiritualidad es la mente humana, ¿sí? Aunque nuestro cerebro o nuestra mente animal es un fenómeno sencillo y pasajero, es el andamio que usamos para construir un edificio espiritual más duradero. La mente es la arena en la cual vivimos, tenemos nuestro ser, tenemos nuestra esperanza para el futuro. No obstante, la mente es limitada, es falible. Su potencial se adecúa totalmente a una vida mortal. Ella se amolda a las decisiones de la voluntad. Si la usamos bien, se identifica con la realidad espiritual. Y cuando se identifica con la realidad espiritual, se forma un alma inmortal que después recibirá otro tipo de mente. Bien. La espiritualidad es además los procesos mentales por medio de los cuales manejamos nuestra mente a través del dominio de los valores divinos. Y vamos a la séptima realidad. Esta es una realidad planetaria, que es el ambiente global. Sí, el entorno que la humanidad ha creado, esa es también parte de nuestra realidad. Vivimos en un ambiente ecológico global que tiene aspectos físicos que mejoran y ayudan para mi ser. El planeta está vivo para formar seres vivos. El planeta está vivo para formar seres vivos. Lo que les decía al principio, que todo lo que Dios ha creado lo ha diseñado con el propósito de mi crecimiento. Al planeta no le hace falta nada. Todo está completo y todo apunta y señala y conspira para mi crecimiento espiritual. El universo entero es un organismo vivo que está hecho para formar personas vivas. Las relaciones egoístas, las relaciones egocéntricas, las relaciones explotadoras con las personas, con los recursos naturales, son un suicidio. Recordemos que vivimos en un universo amigable y que tenemos que tratar bien al universo. Estas siete realidades primordiales deben ser reconocidas, aprendidas, entendidas antes de lanzarnos a la vida universal para que puedan ser entendidas en nuestra vida. Las verdades en relación con estas realidades siempre son permanentes. Los hechos asociados con nuestro entendimiento son como los ladrillos fundamentales de la experiencia para poder lograr las cosas que Dios Padre nos está proponiendo. Bien, sabemos que siempre hay cambios porque estamos en evolución, pero estos cambios siempre son progresivos, siempre apuntan, siempre señalan un progreso eterno, siempre apuntan a la eternidad. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho la sintonía del programa. Saben que lo estamos transmitiendo por la popularísima www.lapopularísima.com y por su alternativa estereo.com. El programa también se repite los sábados a las 6:30 de la tarde por La Popularísima, porque algunas personas no pueden escuchar el programa por diversas circunstancias, pero siempre está disponible en nuestra emisora www.lapopularísima.com. Y a todos mis amigos, a todas las personas que sintonizan, un saludo muy cordial, muy fraterno de parte de este servidor Leonardo de Miguel de Nevadón. Este es el nombre que he escogido. Y alguien me decía que por qué el seudónimo, ¿no? Hay una persona en Facebook me preguntaba, ¿a qué se debe el seudónimo? Yo no veo que aquí haya algo de pseudo, ¿no? Todo es verdadero, porque el nombre, bueno, es el nombre de pila. Y adopté el apellido de Miguel de Nevadón porque, bueno, yo soy hijo de Miguel de Nevadón. Y es legal incluso ante las leyes humanas que uno pueda ponerse los apellidos que quiera. Y yo quise ponerme los apellidos de mi padre creador. Y es sencillamente lógico que un padre, o más bien que un hijo, tenga los apellidos de su padre. ¿Ven? Eso incluso en las leyes humanas es permitido, es legal. Y bueno, a pesar de que yo no lo he notariado, sin embargo, para mí yo lo tomo como una realidad de que ese es mi nombre y esos son mis apellidos. Leonardo de Miguel de Nevadón. No hay nada de pseudo aquí. Aquí no hay, esto no es un seudónimo, es real. Es real. Porque, bueno, soy hijo de Miguel. Entonces, tengo el apellido de Miguel. Y, bueno, muchas gracias a todos mis amables oyentes. Nos vemos en 8 días con otro tema apasionante sobre nuestro crecimiento espiritual. Entonces, nos vemos en 8 días.
Haberme dicho que sí.
Agradezco abrir mi alma
al invitarte a volar junto a mí.
Tu amor es todo lo que esperaba,
compartiendo la vida y nuestro sueño, nuestro sentimiento,
nuestro amor también.